Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hola, es una llamada prepaga de Kimberly Boone, interna de una institución de Florida Department of Corrections.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Soy Jack Lawrence, presentador y creador de este programa, donde entrevisto a varios reclusos que están cumpliendo condenas en prisión por diferentes crímenes. Esta semana es la primera parte de mi charla con Kimberly Boone. Para aquellos que escucharon mis entrevistas anteriores con Doris Moore, reconocerán a Kimberly Boone como la secretaria jurídica de la prisión.
Me llamo Kimberly Boone, me conocen por Kim, y llevo casi 14 años encarcelada. Me quedan 17 años y medio si tengo que cumplir toda la condena. Hace unos 6 años y medio, finalmente conseguí acceso a la biblioteca de derecho. Siempre he tenido interés en ayudar a los demás. Mi caso fue bastante injusto. Y cuando llegué aquí, me di cuenta de que no era la única que había sido tratada injustamente por el sistema. Sentí una pasión ardiente dentro de mí porque quería ayudar a otros individuos, incluso si no podía ayudarme a mí misma. Y así es como me involucré.
Obviamente conocí a Kim cuando Therese me la presentó como la señora que la estaba ayudando a regresar a la corte. Y de hecho, fue esta plática con Kim la que llevaría este podcast por un camino totalmente diferente. Mientras charlaba con Kim sobre ser una secretaria judicial, hizo un comentario sobre su propia situación que despertó mi interés. Y por supuesto, necesitaba saber más.
Tienes un minuto restante.
Esto es realmente fascinante. Entonces, en tu situación actual, ¿también estás cumpliendo condena por un crimen que no cometiste?
Bueno, mi caso es algo distinto. Tuve un incendio en casa, se determinó que fue accidental. En ese momento, mi esposo era el único presente. Había sido bombero por 15 años. Meses después, el Estado decidió culpar a alguien. Así que me acusaron de incendio provocado y de intento de asesinato premeditado en primer grado contra mi esposo. Él no resultó herido en el incendio, estaba bien, pero hicieron un caso circunstancial contra mí y realmente pensamos que acabarían desestimándolo. Se suponía que me correspondían 6 años en prisión, pero me dieron 40 años y 25 años de libertad condicional. Me dieron 10 veces más de la cantidad que me correspondía. En el juicio, un comandante de bomberos testificó a mi favor y aún así las cosas no salieron como pensábamos.
Eso es increíble.
Sí, recibí más de lo que hubiera recibido si hubiera matado a alguien. Fue un incendio accidental en mi casa. Era directora de Financial Aid en la Universidad de Kaplan, miembro productivo de la sociedad, con 2 hijos, cinturón negro en karate, y ellos hacían modelaje. No podría haber estado más limpia. Pero encuentran un crimen y luego intentan hacer que las pruebas se ajusten al crimen y luego buscan un motivo después. Y normalmente se reduce a lo financiero. Te culpan de todo. Dicen, ella se beneficiaría financieramente de esto o lo que sea. Pero así fue como sucedió.
Ahora, si eres algo como yo, cuando escuchas eso, simplemente tienes que saber más. Así que después de nuestra charla, le envié un mensaje a Kim y le pregunté si estaría dispuesta a venir y compartir su historia. Y estoy tan contento de que ella haya aceptado hacerlo, porque esta historia es increíble.
El caso de una acusada de intento de asesinato podría pasar al jurado.
Me sentía un poco aturdido y desorientado, con un dolor de cabeza que casi parecía un derrame.
Kimberly Boone enfrenta cargos por intento de asesinato. Está acusada de incendiar su casa con su esposo adentro. Los jurados dicen que Kimberly Boone lo hizo. Intentó prenderle fuego a su esposo drogado.
En el primer cargo, nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable del delito menor de intento de asesinato en segundo grado.
Antes de entrar en detalles y pormenores de lo ocurrido, al ver a Kim encerrada básicamente por el resto de su vida, quería saber un poco más sobre ella, sobre su origen y qué hacía antes de todo esto.
Bueno, sabes, tenía una vida bastante, lo que yo consideraría normal. Estaba casada. Mi esposo y yo vivíamos en Maryland y él había sido bombero y sheriff allí. Nos encantaba el área de Florida y decidimos comprar una casa aquí. Cuando llegamos, conseguí un trabajo en la Universidad de Kaplan. Era gerente de ayuda financiera. Lo que hacía era gestionar a 27 empleados que manejaban becas y préstamos para que los alumnos pudieran estudiar. De hecho, estaba haciendo eso cuando me arrestaron, pero tenía dos hijos. Había estado casada 13 años, una madre bastante típica, aparte de trabajar a tiempo completo. Mis dos hijos tenían cinturón negro en taekwondo, hacían modelaje y llevaban una vida bastante normal. No salía a pasar el rato. Mi esposo y mis hijos eran mis mejores amigos.
¿Qué edad tenían tus hijos cuando te arrestaron?
Tenían 5 y medio y 8 y medio.
Wow.
Sí, estaban en kinder y segundo grado, sí.
Imagino que realmente no recuerdan mucho.
Sí, dudo que lo hagan. No he tenido ningún contacto con ellos desde que fui arrestada porque mi esposo fue la víctima mencionada en el delito. Así que obviamente él tenía la custodia completa de ellos. Por lo tanto, no me permitía ningún tipo de contacto con ellos. Y de hecho, mi hijo menor acaba de cumplir 19 años la semana pasada y el mayor tendrá 22. Así que ha pasado bastante tiempo desde que he podido verlos o hablar con ellos.
¿Entonces realmente no has hablado con tus hijos desde que uno tenía 5 y el otro 8 años de edad?
Correcto, han pasado casi 14 años.
¿Recibes fotos o alguna información de cómo les va?
Alguien a quien realmente conocí en la prisión salió hace años, encontró fotos en Facebook o en otro sitio, no estoy segura cuál, pero pudo hallarlas y me las envió. Así que tengo imágenes recientes de hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años.
¿Y nunca han intentado contactarte?
No, no lo han hecho.
Como padre de 2 niños pequeños, encuentro esta parte muy difícil porque mis hijos tienen la misma edad que tenían los hijos de Kim en el momento del incidente. Y no puedo ni imaginar cómo debe sentirse. Un día te despiertas, ves a tus bebés, les preparas el desayuno y los llevas al parque, los proteges y les enseñas sobre el mundo. Y al siguiente momento, te arrancan de ellos. Sin contacto, sin llamadas telefónicas, sin mensajes, ni siquiera fotos. Esos bebés que dejaste hace 14 años ahora son básicamente adultos. Han pasado por la secundaria, probablemente tuvieron su primera relación, obtuvieron sus licencias de conducir. Celebraron 14 cumpleaños y navidades, y no has hablado con ellos, ni los has visto, ni una sola vez. No me malinterpretes, no estoy aquí diciendo que Kim es inocente. Como sabes, la prueba de inocencia o culpabilidad no es lo que nos concierne aquí, pero esos niños eran sin duda inocentes, y una noche perdieron a su madre. Está bien, hablemos con detalle de la situación particularmente inusual que te llevó a ser acusada injustamente. Entonces, hubo un alarmante incendio en tu casa. Por favor, guíame detalladamente a través de la situación.
Así había sido. Mi esposo y yo condujimos a Nashville, Tennessee, porque vendimos un coche en eBay al señor que vivía allí. Y nosotros en Florida, en vez de enviarlo, él preguntó si podíamos llevarlo manejando. Así que mi esposo y yo pensamos que sería un viaje divertido. Teníamos al abuelo cuidando a los niños y simplemente hicimos un viaje. Lo llevamos manejando hasta Nashville y volamos de vuelta al día siguiente. Mi esposo manejó. No durmió mucho. Así que cuando regresamos, un miércoles por la noche, al levantarnos el jueves, llevamos a los niños a la escuela y yo tenía un cheque por el coche. Tenía que depositarlo en el banco y mi esposo dijo que no se sentía bien, así que le gustaría ir a casa y tomar una siesta. Entonces regresamos a la casa y después de aproximadamente una hora de él descansando, durmiendo, dijo que todavía no se sentía bien. Pidió un medicamento para la sinusitis y un vaso de agua, así que se los llevé. Menciono esto porque intentaron sacarlo a relucir en mi caso, así que es importante que lo mencione. Entonces pidió un vaso de agua, se lo llevé y dijo que aún no se sentía bien y que le dolía mucho la cabeza. Y así, después de un rato, simplemente se acostó y dijo, ve y lleva el cheque al banco porque era una gran cantidad de dinero. Recógeme antes de que tenga que ir a buscar a los niños a la escuela. Así que fui al banco. Teníamos otra casa y pasé por la casa y hablé con... Mi suegro se estaba quedando allí, ya sabes. Pasé por la casa y hablé con mi suegro que se estaba quedando allí porque él había... Voy a retroceder un poco. Él había venido desde Maryland para cuidar a los niños y permitirnos ir a Tennessee a conducir ese carro. Así que él seguía quedándose en la otra casa y fui para ver cómo estaba. Mientras estaba allí, recibí una llamada telefónica avisándome que mi esposo estaba bien, pero que había estado involucrado en un incendio en la casa y era nuestra casa la que se había incendiado. Así que simplemente fui a evaluar la situación. Lo llevaron al hospital. No había inhalado humo, pero dijeron que estaba actuando de manera aturdida y desorientada, así que querían examinarlo para asegurarse de que estaba bien. Por lo tanto, lo retuvieron para observarlo durante la noche. Me reuní con el agente de seguros de State Farm y eso fue prácticamente todo. Esa noche fui a ver a mi esposo al hospital, los niños y yo, y luego al día siguiente lo recogí y se vino a casa. Realmente no hubo problemas. Probablemente una semana después hicieron salir al inspector de incendios de State Farm Insurance. Había dos en el caso. Uno trabajaba para el estado de Florida y otro para un contratista independiente contratado por una aseguradora. Se aseguran de que, primero, no fue provocado el incendio y luego buscan la causa. Así, si fue un dispositivo electrónico, podrían responsabilizar a la empresa correspondiente.
Sí.
Así que ambos decidieron que fue accidental, probablemente de naturaleza eléctrica. No sabían exactamente el origen del incendio, pero pensaban que podría ser eléctrico. Sabían dónde comenzó y realmente no había problemas con eso. Terminaron pagando la indemnización y cerraron el caso.
Hubo conversación entre...
Mi caso es complicado.
Sí, como dije, he leído un poco sobre ello. Es muy complicado. Una vez que recogiste a tu esposo del hospital y ustedes fueron a casa, ¿hubo alguna conversación entre tu esposo y tú sobre cómo pudo haber empezado el fuego o algo?
Bueno, él dijo a su familia, conversamos sobre esto. Él creía que fue su laptop. Tenía una Lenovo IBM ThinkPad portátil, reportada en noticias por su tendencia a sobrecalentarse. Así que aunque no lo relacionaron exactamente con la laptop, pensamos que tal vez porque él la tenía en la mesa de noche, pudo haberse sobrecalentado y causado que la mesa de noche o algo sobre ella se prendiera fuego. No estábamos realmente seguros, solo sabíamos que ahí es donde había empezado y eso era lo que creímos que era.
Aquí es donde quiero entrar, porque al conversar con Kim sobre esto y sus pensamientos y los de su esposo sobre este portátil y cómo se ocasionó el problema, hice una investigación y si había foros y artículos referidos a un problema con las Lenovo en ese tiempo, su tendencia a sobrecalentarse y algunos problemas con la batería. Ahora, esto no es lo que el comandante de bomberos dictaminó, pero... Es importante remarcar que durante el tribunal, ambos jefes de bomberos declararon un fuego accidental y no pudieron detallar una causa. Entonces, según lo que he leído, tu esposo fue sacado de la casa por un vecino, ¿es correcto?
Mi esposo se levantó y, según su testimonio, se levantó y estaba desorientado. La casa estaba tan negra por el humo que no sabía si era de noche o de día, así que inmediatamente bajó para verificar si los niños estaban allí. Regresó hacia la puerta principal, hacia el fuego, y lo que hizo fue, supongo, porque estaba desorientado ya que había otros 13 pasos por los que podría haber salido de la casa, pero volvió hacia donde estaba el fuego, y agarró algo para romper una ventana, en lugar de simplemente salir por otra puerta, y atribuyeron esto a que estaba desorientado. Entonces, cuando estaba rompiendo la ventana, el vecino estaba afuera lavando el coche y lo oyó. Así que fue y lo ayudó a salir por la ventana. De acuerdo.
Quiero que tomes nota de esto que discutimos. Esto más tarde sería el testimonio del esposo de Kim, quien subiría al estrado. De hecho, se convertiría en un tema destacado durante el juicio y noticia.
Conversación dura entre la víctima de un intento de asesinato y el abogado de su exesposa. A Robert Boone hubo que sacarlo de su casa en llamas en diciembre de 2008. El estado afirma que su exesposa intentó matarlo prendiendo fuego a la casa con él dentro.
Pero llegaremos a eso más adelante.
Fue determinado como accidental. La compañía de seguros pagó. Supongo que superaste la situación. ¿Cuánto tiempo después del incendio y que se determinara como un accidente, te enteraste de que en realidad estaban investigándolo como si no fuese un accidente y como si fue hecho a propósito?
Creo que fueron como 4 meses.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Recibiste una llamada? ¿Vino la policía? ¿Qué sucede? ¿Cómo te enteraste?
¿Qué investigaban?
Sí.
Aquí se complica la cosa.
Así que cuando Kim dice, esto es donde las cosas se complican, definitivamente no estamos hablando de llegar a ser más complicado. Sin embargo, las cosas están a punto de dar un giro dramático impresionante. Vamos a tomar un corto descanso, y cuando regresemos, Kim nos contará sobre la noche que le cambiaría la vida para siempre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Así que, antes de continuar con la historia de Kim, simplemente quiero aprovechar esta oportunidad para decir una vez más, gracias. La cantidad de maravillosos comentarios, reseñas y valoraciones de 5 estrellas que ha recibido este programa realmente nos ha dejado impresionados. Realmente apreciamos su apoyo, y si quieren ayudar al programa, es simple y totalmente gratis. De hecho, esta semana tengo una misión para ustedes. Díganle a una sola persona sobre el programa. Corran la voz sobre Un Minuto Restante para que podamos seguir trayéndoles estas historias. Ahora, con las súplicas fuera del camino, volvamos a la historia de Kim. Entonces, Kim y su esposo acaban de pasar por un incendio en su casa. El esposo de Kim fue dado de alta del hospital y todo volvía a la normalidad cuando las cosas dieron un giro dramático.
Así que teníamos una segunda casa. Entonces, cuando pasó lo del incendio, solo se quemó el dormitorio principal y el baño, pero era inhabitable debido al extenso daño causado por el humo. Entonces nos mudamos a nuestra segunda casa. Continuábamos con la vida como de costumbre y vivimos un robo en nuestra casa, como 4 meses después, cuando estábamos reconstruyendo la otra casa. Como dije, la compañía de seguros ya había pagado el monto acordado. Habíamos contratado a una empresa para que viniera. Habían arrancado el techo y todas esas cosas. Y solo quedaba la carcasa de la casa. Mientras nos alojábamos en la otra casa, una noche sufrimos un robo y le dije a mi esposo que había escuchado algo en el garaje. Así que se levantó. Tengo que explicar esto, ambos teníamos permiso para portar un arma oculta.
De acuerdo.
Así que cuando le dije que parecía que había alguien en el garaje, él me dijo, agarra el arma. Como dije antes, él había sido policía, así que siempre cargaba el arma y la ponía en mi escritorio cuando se iba. Y me dijo, no abras la puerta sin esto. De alguna manera, me hizo tener mucho miedo de mis alrededores y de ser muy consciente de ellos.
Entonces, a diario, antes de salir, dejaba un arma sobre tu escritorio y decía, no abras la puerta sin ella.
Sí.
¿Dónde vivías antes?
Sí, vivíamos en un buen vecindario. Pero supongo que cuando estás en ese trabajo, ya sabes. Él solía decirme que veía lo peor de la vida y lo peor de las personas, y yo confiaba demasiado en la gente, porque podía entablar conversación con cualquiera. Y él solo pensaba, ¿qué estás haciendo?
Claro.
No sabes quién es esta persona, así que de alguna manera me ponía simplemente...
nerviosa.
Para estar bien consciente, sí, estaba un poco en vilo de todo. Bueno, en fin, esa noche él dijo, toma el arma, salgamos de aquí. Así que caminamos hacia el garaje y la puerta estaba completamente abierta. Y esta puerta estaba justo al lado del dormitorio de nuestros hijos. Pensé que eso era muy extraño. Y él dijo, bueno, supongo que simplemente no la cerré, pero eso fue algo inusual. Entonces él volvió a la cama y se metió, se quedó dormido, pero yo soy una persona que se preocupa mucho, así que di una vuelta, revisé las puertas, miré las ventanas, entré de nuevo en la habitación de los niños y los arropé de nuevo, y mientras estaba allí, escuché un ruido afuera en el garaje, como si se cayera una leve inglesa, así que le grité a mi esposo en ese instante, lo llamé, y mientras lo hacía, alguien se acercaba a mí, y él no hizo ningún tipo de sonido, o cualquier cosa. Todavía tenía el arma conmigo y le disparé. Era él quien estaba allí. No me di cuenta de que era él. Dijo que me llamó a gritos y no lo oí. Le dije que grité a él, pero él no me oyó y terminé disparándole a mi esposo.
Wow.
Él gritó, Dios mío, me han disparado. Así que inmediatamente llamé al 911. Por suerte, teníamos un sheriff en la esquina que estaba a unos 45 segundos de distancia. Creo que fue todo el tiempo que me dijeron que tardó en llegar allí. Me senté con él y dijo en la llamada al 911, mi esposa me disparó accidentalmente. Él conocía la situación y todo. Es difícil hablar de ello.
Sí, no, lo siento, tómate tu tiempo.
Está bien, entonces, de cualquier manera, él estaba tirado en el suelo y yo tomé su mano. Ya habían contactado a los paramédicos. Y luego, cuando los niños escucharon el alboroto con los oficiales de policía, se levantaron y entraron en la habitación. Dije, bueno, tengo que sacar a los niños de aquí. Así que entré y me senté con ellos en la sala de estar. Luego llegó la ambulancia. ¿Se llevaron a mi esposo al hospital?
¿Te importa si pregunto dónde fue disparado?
Le disparé en el pecho.
Correcto.
Y estaba oscuro como boca de lobo, así que era como no sé ni qué hora era. Eran altas horas de la noche, quizás las 2, 3, 4 de la mañana, no estoy segura, pero estaba oscuro como boca de lobo cuando me giré. Y honestamente, solo vi esta sombra acercándose hacia mí. Grité por mi esposo, él no respondió. Y esto es lo que te dicen. Como dije, él era un oficial de policía y solía decir, disparas primero y si tienes que, lo arrastras dentro de la casa. Si sientes que alguien viene a lastimar a los niños, Así la puerta estaba abierta, justo al lado de la habitación de los niños, y fue simplemente una reacción espontánea.
Sí.
Pero de todas formas lo llevaron al hospital. Llegaron de la División de Delitos Mayores y dijeron, por favor, cuéntanos qué pasó. Y cuando te lo piden, de cierta manera, lo olvidas exactamente. Sabes que en ese momento lo bloqueas o lo reprimes cuando es traumático. Así que tuve que sentarme y pensar realmente en la progresión de los eventos y lo que ocurrió. Y dijeron, está bien, tu esposo ya nos dijo que esto fue un accidente.
Sí.
Y entonces dijeron, solo ven a la estación y da una declaración. Así que eso es lo que hice, les di una declaración. Y en cuanto les conté lo que sucedió, me esposaron y me arrestaron por intento de asesinato en primer grado y premeditado. Nunca volví a casa, me pedían relatar lo ocurrido. Dejé a mis hijos con un vecino, eligiendo qué almorzarían. Al volver, prometí llevarlos. Ellos aceptaron, sin creer que fuera cierto. Estaba preocupada por la salud de mi esposo, sin recibir actualizaciones o noticias. Pero apenas dije sí, esto sucedió y apreté el gatillo, me arrestaron por intento de asesinato premeditado en primer grado.
Pongámonos brevemente en el lugar de Kim. Ella ha tenido lo que cree que fue un allanamiento de morada en su propiedad, lo cual resultó en que ella le disparara a su esposo. Su esposo, como ella dice, le dice a la policía que esto fue un accidente. La llevan a la estación de policía y le piden que dé una declaración. Ella cuenta la historia y luego su vida cambia para siempre. La acusan de intentar asesinar a su esposo. Y como si eso no fuera suficientemente malo, mientras ella está encarcelada con esa acusación, los detectives llegan con una nueva.
Así que, mientras estoy en la cárcel, estuve presa como un mes. Y regresaron mientras yo estaba en prisión por este tiroteo. Me acusan de asesinato en primer grado, premeditado, en grado de tentativa e incendio provocado por el fuego que sucedió en diciembre del año anterior. Pero ese caso estaba cerrado. El caso del incendio estaba cerrado.
Sí, están investigando tu pasado. Vieron este incendio y dijeron, entonces ella le disparó a su esposo aquí y luego solo un corto tiempo atrás. ¿Fue hace un año, el año anterior cuando ocurrió el incendio, o fue más reciente que eso?
Fue aproximadamente 4 meses, sí. Dijeron que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Como dije, 2 comandantes de bomberos, uno estatal y otro de State Farm, investigaron y cerraron el caso. Habían liquidado la casa. Nos liquidaron. Creo que nos habían escrito un cheque por más de $300,000. Irónicamente, ese cheque... Mi esposo y yo teníamos una cuenta conjunta y él tenía una cuenta individual y puso todo el dinero en su cuenta individual, así que ni siquiera pude tocarlo. Y eso es importante porque más tarde dijeron que yo lo hice por el dinero.
Bien, es hora de una recapitulación rápida. Entonces, en diciembre, Kim hacía recados y se aseguraba del bienestar de su suegro. Mientras, recibió una llamada que le informaban de un incendio en su casa. Su esposo dormía en la habitación y escapó con ayuda de un vecino. Tomó algunos medicamentos de Kim para dormir, lo que discutiremos en el juicio, ya que él dijo que lo haría ocasionalmente. No obstante, los fiscales argumentarán que Kim drogó a su marido intencionadamente. Posteriormente, el esposo fue dado de alta del hospital sin haber inhalado humo ni sufrido lesiones, aspecto que también se mencionará en el juicio. El incendio fue un accidente, declarado por 2 comandantes de bomberos. Luego, la aseguradora paga y el dinero va a la cuenta del esposo de Kim, quien afirma no tener acceso a ella. Pasaron 4 meses y ellos seguían con su vida normal. Una noche, Kim oye un ruido que viene del garaje. Su marido, quien siempre estaba preocupado por la seguridad y protección, le dice que tome su arma, y van a revisarlo. Ven que la puerta del garaje está abierta, pero no hay nada. Luego él vuelve a la cama, y ella va a ver a los niños. Mientras está con los niños, Kim oye otro ruido que viene del garaje. Llama a su esposo, pero no obtiene respuesta. Llama otra vez, todavía sin respuesta. Dice que ve una figura en la oscuridad que se le acerca. Entonces apunta con su arma y dispara, alcanzando a su esposo una vez en el pecho. Kim cuenta que su esposo informó a la policía que sabía que fue un accidente. Los detectives luego preguntan si puede ir a la estación a prestar declaración. Al decirles que fue ella quien disparó a su marido, es detenida en el acto por intento de asesinato. Kimberly Boone estaba llevando una vida suburbana totalmente normal. era madre de dos hijos y esposa de un hombre con quien decía que nunca discutía. De hecho, él era su mejor amigo. Una serie de eventos llevó a la detención de Kimberly Boone y ahora a su encarcelamiento. Una mujer que nunca había estado en la cárcel antes en su vida. Así que la pregunta obvia que quería saber era, ¿cómo fue esa primera vez al entrar a ese entorno?
¿Esa fue la primera vez que tuviste problemas con la policía?
Hace mucho tiempo me arrestaron por una especie de delito menor de robo, el cual terminaron eliminándolo de mi expediente.
De acuerdo. Entonces, ¿nunca habías estado en la cárcel antes?
No, nunca había estado en la cárcel. Nunca hubo violencia. La policía nunca había acudido por ningún tipo de disturbio doméstico. Así que, en todos los sentidos, llevaba una vida normal de clase media.
¿Puedo preguntar cómo fue tu primera vez yendo a la cárcel? ¿Fue una experiencia aterradora?
Lo fue. Cuando me arrestaron por primera vez, no tenía ni idea. Me pusieron en una celda de detención durante toda la noche y había un cuarto enorme. Tenían un montón de colchones y simplemente tomabas un colchón y lo tirabas al suelo. Probablemente había unas 20 personas en una habitación que medía quizás 4,5 por 4,5 metros. Así que pasamos las primeras 24 horas allí y no paraba de oírles hablar de entrar a los distintos módulos. Y cuando me estaban escoltando allí, básicamente estaba apretando todo contra mi pecho, con miedo de tocar las paredes. Era simplemente una experiencia por la que nunca había pasado antes y nunca había conocido a nadie que fuera arrestado hasta que me arrestaron a mí. Así que simplemente no era una vida que yo hubiera conocido, ni siquiera sabía realmente que existía.
¿Cómo te arreglaste en esa situación?
Bueno, cuando entré por primera vez, estaba bajo la impresión de que mi esposo contactaría a alguien y que saldría en unos pocos días. Ni siquiera pensé que podría durar 2 semanas allí. Y no sé, realmente solo tienes 2 opciones. O tienes que enfrentar la situación, o tu otra alternativa es simplemente rendirte y morir. Y obviamente no puedes hacer eso, pero es solo cuestión de continuar manteniendo la esperanza y la creencia en ti mismo y en tu inocencia, y que alguien verá la verdad y que podrás salir y regresar a casa.
¿Intentaste llamar a tu esposo cuando no te llamó?
Intenté contactarlo. Al principio no sabía cómo estaba, así que intenté llamar a su madre y nunca respondieron. Y entonces mi madre llamó, obviamente desde su casa, y habló con la madre de mi esposo un par de veces. De repente los teléfonos se desconectaron y no había otra manera de ponerse en contacto con ellos.
¿Entonces cortaron conexión contigo y tu familia por completo?
Sí, lo hicieron.
Wow.
Queda un minuto restante.
Eso fue rápido.
Sí, lo sé. El tiempo vuela porque mientras hablamos de estas cosas, así de rápido pasa. Mira, lo que haremos es...
Ahí está nuestro amigo para concluir el episodio gentilmente. Sin embargo, lo que más me intriga de este caso es la relación entre Kim y su esposo. Si tomamos su versión de los hechos como verdad, ella afirma que él sabía que fue un accidente. Entonces, mientras ella está en juicio por intento de asesinato a su esposo, la pregunta es, ¿qué hace él?
¿Está saliendo en tu defensa?
No, nunca volví a hablar con él. La próxima vez en Un Minuto Restante.
Un Minuto Restante es una producción de Mash Pumpkin, presentada y producida por Jack Lawrence, con edición y diseño de sonido por Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de Acast Creator Network.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.